Cecilia Palacios, ¿cómo estás, Cecilia? Alejandro Bustos, Claudio Minoldo, te saludan desde Radio Jesús María. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Claudio y Alejandro, ¿cómo andan?
Muy bien, bueno, y preocupado primero por la situación en la región. Empecemos por lo del Colegio Domingo Faustino Sarmiento, que ha suspendido las clases. ¿Qué información tienen ustedes y pueden suministrar al respecto?
Bien, mira, nosotros en el día de ayer, obviamente, por esto que justamente marcaba un poco el compañero Montserrat con el tema de la preocupación de la familia, los estudiantes y el tema también, obviamente, los docentes, en el día de ayer empiezan a comunicarse a nuestra entidad preocupados por la situación que se estaba viviendo en la escuela. ¿Cuál es la situación concreta? Es una escuela, todos sabemos, es la escuela más grande de nuestro departamento, con muchos estudiantes, con muchos docentes y con un equipo de gestión, porque tiene un equipo de gestión bastante fuerte, establecido, con líneas de acción concretas, en el cual estaba la directora con COVID y muchos de los compañeros que forman parte del equipo de gestión aislados. Y preceptores, que son como las personas importantes para todo lo que es el funcionamiento de las burbujas, los cursos y todo lo demás. Así que se comunicaron muy preocupados porque se estaban teniendo que quedar a cargo docentes. Y todos sabemos que en esto de activar burbujas y todo lo demás, y para seguir estrictamente el cumplimiento del protocolo, del flujograma, la presencia del equipo directivo, en la presencialidad está segura que nosotros hemos instalado como UPC y que solicitamos y que le hemos dicho a los compañeros que cumplan estrictamente, no se estaban dando esas condiciones, así que automáticamente hicimos las intervenciones, nos comunicamos también con el municipio. Lo hicimos a través de Junta Ejecutiva Central, comunicarse con el Ministerio, con el director de la dirección de nivel secundario, y bueno, solicitando justamente, ¿no?, la posibilidad de cerrar, como hemos solicitado desde el principio, estos cierres focalizados, cuando hay estos casos, cuando está colapsado, cuando no hay nadie que pueda tomar las decisiones para establecer los flujogramas y los cuidados esenciales. En esa sintonía y en esa línea.
Bien, es decir que caso positivo entonces la directora y está aislado todo el equipo directivo, quienes trabajan con ella y algunos preceptores.
Sí, están los preceptores, recordemos que la escuela tiene planta alta y planta baja y tenemos preceptores justamente que han dado positivo tanto en la planta alta como en la planta baja en el turno tarde. Y obviamente trabajan en un lugar y como ya sabemos cómo es el protocolo, se aísla a todos los que están trabajando en ese lugar reducido.
Está bien, pero así para que quede claro, Cecilia, positivos confirmados la directora y preceptores. No tenés el número preciso.
Solamente tres y bueno, me he enterado de algunos de otros profesores que también circulan en otras instituciones también.
Está bien. Y la medida que se ha tomado, que fue aprobada, como decías, por las diferentes autoridades y ámbitos, comunicábamos, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes no hay actividad.
No hay actividad. Y también estaban pendientes, obviamente, todos los hisopados correspondientes. Así que, bueno, obviamente que todo eso se va a ir viendo sobre la marcha.
Bien, Cecilia, la otra cuestión que por allí preocupa a no solamente a los docentes, sino a todas las comunidades educativas son el tema de esta decisión de que ningún aula pueda permanecer cerrada, que tengan sí o sí la ventilación cruzada, cuando empiezan a recrudecer los fríos y al mismo tiempo hay muchos alumnos que llegan a las instituciones sin la carga calórica suficiente como para aguantar el frío. Claramente nos decía el otro día una docente de la Escuela Acosta, por ejemplo, un alumno con frío no aprende, no logra salir de ese estado de conmoción que le genera el frío. ¿Están preocupados también por esta situación en la zona?
Sí, mira, nosotros la semana pasada tuve una reunión con directoras de las Sierras Chicas, obviamente que se nota un poquito más en las Sierras Chicas y en algunos sectores más todavía. Y una de las grandes preocupaciones era justamente el frío, pero no solamente el frío por lo que significaba el frío en el espacio, sino esto que vos bien marcas, que había chicos que llegaban sumamente, uno se da cuenta, nosotros no tenemos la capacitación ni la formación epistémica de salud para decir si están desnutridos o no, pero que nos dábamos, se daban cuenta los docentes de que estos chicos venían no solamente con frío, sino con este desgano, esta falta de atención, y obviamente algunos hasta se descomponían en la escuela, y es porque no estaban cumpliendo con la alimentación adecuada. Todos sabemos la importancia que es el PAICOR en estos sectores vulnerables, donde un vasito de leche caliente o este famoso guisito de arroz, guisito de lenteja que se da para cumplir los nutrientes esenciales y poder estar en el aula como corresponde. No solamente es necesario el abrigo, sino también la cuestión nutricional, ¿no? Para poder atender, para poder aprender, y esto lo habían marcado los directivos de las zonas de Sierras Chicas.
Claro, y hoy por hoy el PAICOR lo único que se está entregando es una vianda, digamos.
El módulo.
¿No? Un módulo, no, una vianda,
a ver,
que...
hoy se entrega una caja, claro. Una caja seca, que en algunos casos, como también ellas mismas me los planteaban, está pedida para un mes, pero a veces no llega el mes, a veces son 45 días, y es una caja seca. Y cualquier persona que estudie nutricionista, cualquier profesional de la salud, sabe cuáles son todos los elementos básicos que tenemos que ingerir, los nutrientes básicos, para poder desarrollar el cerebro, para aprender y todo lo demás. Así que creo que esto fue como muy importante lo que marcaron, y lo que a mí me preguntaba y me llamaba la atención, digo, bueno, hay burbujas para aprender, ¿por qué no podía haber burbujas para el PAICOR?
Claro.
Y a veces en las escuelas existe. Y sabiendo la necesidad, y sabiendo que también esta pandemia ha generado cuestiones vulnerables, cuestiones económicas, que creo que, bueno, por ahí, por eso a veces no se toman estas medidas que son necesarias de restringir por una cuestión económica. Pero se visualiza en la escuela.
¿Están discutiendo, Cecilia, con el gremio, si el gobierno de Córdoba no toma alguna medida un poco más contundente respecto de frenar todo lo que viene ocurriendo con el coronavirus, de ustedes también hacer alguna medida de fuerza, de qué tipo, por qué tiempo?
No, mira, justamente lo que solamente manifestó en ese audio que pusiste vos del compañero Montserrat, es esa la línea que estamos manejando, estamos diciendo, estamos en alerta, es claro que nosotros, para eso hay un equipo de salud, epidemiólogos que van a establecer la cuestión sanitaria. Hoy todos los medios informativos están diciendo de cómo estamos en cuanto a la cuestión sanitaria, que estamos al borde del colapso. Si uno hoy veía justamente el mapa del mundo, Argentina y Uruguay somos los más comprometidos. No hay mucha gente, hay muchísimas personas que no se han podido hacer un testeo acá. En Jesús María también lo habló el intendente, lo habló el referente de salud, ha crecido los casos. En el día de ayer hubo 84 casos, según las informaciones que tenemos a nivel provincial, que se ha bajado, no sé si habrá más.
Sí, fueron 116 en realidad, va desfasado lo que informa la provincia con respecto a los testeos del día a día, llegaron a 116 ayer.
Perfecto, entonces estamos muy complicados. Y la verdad que, bueno, es necesario restringir, porque también es verdad que estamos circulando la periescuela, hay mucha circulación, muchísima circulación, muchísimas actividades, los fines de semana, o sea, uno sale a dar una vuelta por cualquier lado y ve que hay gente, muchísima gente dando vuelta en los bares, en los restaurantes, y es una realidad, entonces, y cada vez estamos sanitariamente más al límite. Antes, lo que ha pasado recientemente en nuestra localidad, o sea, el fallecimiento de una persona joven, muy joven. Entonces, sí, sí. Creo que, bueno, las personas que, vuelvo a repetir, que tienen el conocimiento y todo, tendrán que tomar las medidas para que no colapsemos, para que no se pierdan vidas, para que justamente podamos parar un poco este virus hasta que por lo menos estemos vacunados. Otro tema, las vacunas no llegaron para todos, y para todos los docentes tampoco.
¿Qué porcentaje, disculpa Cecilia, qué porcentaje de los docentes, no sé si llevarán ustedes el dato, pero te lo pregunto ya que estamos, qué porcentaje de los docentes de la región están vacunados?
de la región lo tengo a nivel provincial. A nivel provincial faltan 50.000 docentes sin vacunar, la, que fue el último número que habíamos registrado hasta el día anterior, que fue el día jueves, porque el día viernes comenzó la vacunación en algunos docentes secundarios en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y a partir del lunes, este lunes 17, comenzó en el interior. Y han sido sumamente pocos los docentes que han sido vacunados. Se ha priorizado, obviamente, aquellos, por lo menos que nos han informado a nosotros, han sido los que estaban con dispensa, es decir, aquellos docentes que son grupo de riesgo. El resto de los que están hoy en las escuelas presenciales no están vacunados, no están vacunados. Es muy poco el porcentaje, muy poco el porcentaje. De hecho, todavía gente acá en el interior, gente de nivel inicial y primario, no está vacunada.
Bien, muy interesante el dato, por eso queríamos charlar con vos para acercarnos un poco también a la realidad local de lo que está pasando con los docentes. Cecilia, te agradecemos como siempre la gentileza y estamos a disposición.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día.
Igual.